Primera Plana. Braulio Moro.
Bienvenidos a En Primera Plana, un programa de Radio France Internacional y France 24 en español, dedicado al análisis de la situación internacional. Hoy aquí, en Primera Plana, hablamos de fútbol, el Campeonato Mundial de Fútbol 2018 de Rusia. Para ello, damos ya la bienvenida a nuestros invitados, a Damián Lemaitre, periodista del diario de referencia deportivo de Francia, L'Équipe. Bienvenido, Damián.
Hola, buenos días.
A Olivier Urrutia, periodista y politólogo. Bienvenido, Olivier.
Hola, buenos días.
Y a Alejandro Valente, jefe del servicio de deportes de France Media Mundo. Buenos días, Alejandro, bienvenido
días,
también a
esta
Primera Plana. Mundial del Fútbol 2018, estamos en Primera Plana. Vamos a descubrir lo que dicen las portadas de los diarios con motivo del inicio del Campeonato Mundial de Fútbol 2018, que, recordemos, tendrá lugar del 14 de junio y hasta el 15 de julio próximo. Empecemos por Francia con lo que presenta la portada del periódico L'Équipe, decíamos el periódico de referencia deportivo aquí en Francia. Tenemos a dos de los jugadores de la selección francesa y dice: vivamente el caviar, felicidades el caviar, la mezcla, el mestizaje de los jugadores de la selección francesa. 20 años que la selección francesa ganó su primero y único campeonato del mundo. Nos vamos ahora hacia América Latina, donde el periódico argentino El Clarín presenta a un eufórico Messi que dice: el genio de Messi nos puso en el Mundial. Y es que hay que recordar, Argentina sufrió relativamente para llegar a esta Copa del Mundo 2018 y también hay que recordar, solo ha ganado un campeonato mundial. Por último, presentamos la portada de otro matutino de América del Sur, El Comercio de Perú, donde dice: mundialistas, 36 años que Perú no había estado presente en un campeonato mundial de fútbol y Perú está de vuelta. Estas son pues las portadas. Vamos a ver, se puede decir que para este mundial de fútbol las estadísticas podrían llenar varias canchas de fútbol. Son, decíamos, 32 equipos, 64 juegos, 12 estadios. En fin, la pregunta sería concretamente: ¿qué puede aportar el hecho de que ahora, notablemente lo sabemos, como siempre, Europa y América Latina son los que más equipos presentan, pero la combinación que se presenta, Olivier, ¿qué puede aportar como novedad a este campeonato de Rusia?
En este mundial vamos a experimentar, sí, un torneo con 32 equipos. Seguramente los combinados que vienen desde Latinoamérica vendrán con mucha ambición, porque en el Mundial de Brasil hace 4 años ganó un equipo europeo, que fue Alemania, y llegarán con ganas de revancha, me parece. Primero me gustaría recordar también que esa bipolaridad entre Europa y América Latina siempre ha existido desde la creación de la Copa del Mundo en el año 1930 en Uruguay. Ganó ahí Uruguay. Y desde entonces ese duopolio, bueno, cuando no es un equipo europeo que gana, suele ser un equipo de Latinoamérica.
Olivier, en este campeonato del 2018, como cada campeonato del mundo, llegan dos selecciones nuevas, dos benjamines, uno latinoamericano y uno de Europa, que ha causado sensación. Islandia, notablemente, y estuvo presente efectivamente en el campeonato europeo del 2016, pero es la primera vez que hace su aparición en un campeonato mundial de fútbol, y además es el único equipo compuesto única y exclusivamente por jugadores amateurs. ¿Qué hay con respecto a este equipo de Islandia?
Bueno, es una sorpresa, obviamente, y la lógica supone que no se puede esperar muchas cosas de un equipo de este tamaño respecto a sus adversarios, perdón, pero en la última Eurocopa es verdad que hizo un campeonato, sí, increíble, y no sé, yo creo que al final quizá el encanto de este tipo de torneo es que un equipo con entusiasmo, con fe, con solidaridad insular, porque es una isla como Inglaterra, pues a lo mejor puede ayudar a levantar montañas, ¿no? Como se dice aquí.
Entonces, y un público entregado completamente a ellos, ¿eh? La afición
islandesa. Sí, totalmente. Es que hay una simbiosis total entre el equipo y la población. Bueno, es una isla muy pequeña, ¿no? Todo el mundo se conoce, casi todos son familiares o conocidos. Entonces, ¿cómo jugar con tu familia, con tus primos, con tus hermanos?
Con el vecino.
Sí, totalmente, con el vecino. Y quizá eso les ayude un poco como el rugby hace 20 años, que era un deporte amateur también, pero amateur no creo que signifique frivolidad o falta de preparación, ¿no? Puede ser amateur y tener, bueno, deportistas o un equipo bien preparado y mentalizado que pueda hacer muchas cosas. Pero obviamente Islandia no será campeona del mundo.
Alejandro, el otro equipo, Benjamín, decíamos es Panamá. ¿Qué se puede esperar de este equipo? ¿Qué prueba ha mostrado? ¿Qué capacidad podría aportar en este campeonato?
Digamos que Panamá está lejos de ser equiparable a otros equipos de la región, como Costa Rica, que ya ha participado en muchos mundiales. Hernán Darío Gómez lleva ya mucho tiempo trabajando allí. Hernán Darío Gómez es un técnico experimentado colombiano que ya estuvo en mundiales con otros equipos y ha hecho progresar a Panamá. Pero bueno, hay que reconocer que Panamá se clasificó de una manera un poco rocambolesca en un
región de la CONCACAF.
En la región de la CONCACAF, en un partido muy polémico en el que le consiguió superar, digamos, en la clasificación a Estados Unidos. Pero bueno, todo eso hay que relativizarlo, como decía Damián. Desde que hay 32 equipos, se pensaba que a lo mejor el abanico de posibles candidatos iba a ampliarse, pero sigue siendo un duelo entre Europa y Sudamérica. Y hay algunos países nuevos que llegan. El caso de Islandia es interesante porque es un pequeño país, pero hay que relativizar. Hay ahora muchos jugadores que son profesionales, que juegan en la Premier League o en otros campeonatos, como Gylfi Sigurðsson, que es la estrella un poco de este equipo. O sea que son países que han hecho un trabajo de fondo y que han conseguido superar etapas, y su presencia responde a una cierta lógica. Ha sido casi milagroso que llegaran a cuartos de final en la Eurocopa. Es poco probable que
se repita la hazaña.
Una campaña similar este año, dada la calidad de los adversarios que tendrán en su grupo: Argentina, Croacia y Nigeria.
Alejandro, me quedo contigo un poco. Hablemos de los equipos de América Latina, como siempre, de los grandes equipos: Argentina, Brasil, también Uruguay, evidentemente. ¿Argentina y Brasil son de los favoritos para este 2018?
Siempre son favoritos. Recordemos que ambos equipos llegaron al podio en el último Mundial. Argentina terminó segunda, Brasil terminó en tercera posición. Cuando se viene a Europa es más difícil tratar de llegar a lo más alto para los equipos sudamericanos, pero bueno, Brasil ya lo consiguió en 1958. Y otros equipos han estado muy cerca. Brasil jugó la final del 98 en Francia, Argentina jugó la final del 90 en Italia, o sea que no hay una gran distancia entre ellos. Uruguay es un equipo que ha envejecido un poco más. Podemos agregar a esta lista a Colombia y a México, que también tienen muy buenos equipos y que suelen figurar también, superar sin mayores problemas la primera ronda y dar mucha guerra en las etapas siguientes. O sea que yo pienso que Sudamérica va a tener un gran desempeño en este Mundial.
¿Y en el caso de Perú y Costa Rica, se puede esperar algo?
Sí, pues recordemos que Costa Rica llegó a cuartos de final en Brasil. Es un equipo poderoso.
Sorpresa.
Que quizás va a sorprender menos este año porque ya lo conocemos y siempre es más difícil confirmar. Y Perú vuelve después de una larga ausencia, pero tiene un excelente entrenador que es Ricardo Gareca. Es un equipo extremadamente motivado. Toda la lucha que hubo por permitir a Guerrero, la estrella del equipo, estar presente en este Mundial, ha creado una mayor unión entre los jugadores. Hay una gran motivación, o sea que yo pienso que en un grupo relativamente accesible en el que está Francia, ciertamente, pero también Dinamarca y Australia, Perú tiene todas las posibilidades para llegar a la segunda ronda.
Damián, justamente hablemos de Francia. Decíamos, en general, en Europa la situación se presenta más complicada, no solo porque hay más equipos, sino porque son selecciones, muchas de ellas, que ya han estado en las finales o que han ganado varias de las Copas del Mundo. Pero quisiera centrarme en el caso de Francia. Decíamos, 20 años que la selección francesa ganó su único mundial. Es una selección relativamente joven, con grandes jugadores. ¿Qué se puede esperar? ¿Cuáles son las expectativas respecto a la selección de Francia?
Las expectativas son muy altas. Primero lo dijo Emmanuel Macron, el presidente de la República Francesa, hace unos días, que visitó a la selección ahí en Clairefontaine, en las instalaciones deportivas, hace unos días, y les dijo que quería que ganasen el Mundial directamente, que el Mundial podría resultar muy bueno solo con una victoria.
Seguramente le habrán dicho lo mismo a los demás seleccionadores o a los demás seleccionados de otros países.
Pero bueno, ya digamos que pone un poco el marco, ¿no?, de esa expedición en Rusia. En cuanto a Francia, en la selección, es la segunda selección más joven del torneo, con 26 años. Es una selección con muchos talentos. Claro, podríamos citar a Mbappé, Kylian Mbappé, el delantero del Paris Saint-Germain, que tiene 19 años y que llega con esa etiqueta de superestrella, seguramente, junto con Neymar o con Griezmann, que es otro jugador clave de esta selección. Luego, Francia viene con esa etiqueta de haber sido finalista de la pasada Eurocopa hace 2 años. Llega con esa presión, diría, de ganar sí o sí. Con tantos talentos no se pueden permitir terminar en cuartos o en semifinales. Hace 4 años en Brasil, Francia fue eliminada ante Alemania, que fue al final la campeona del torneo.
Cierto.
Y este año no tienen esa excusa de preparar un torneo, de preparar una nueva generación, o tienen que ganar.
Damián, uno de los partidos que desde ahora ya está levantando chispa y que será uno de los primeros encuentros, ni más ni menos, Portugal-España.
Sí, va a ser el primer choque de este torneo. Va a ser un partido muy interesante también a nivel futbolístico, porque enfrentarán a dos combinados que juegan un juego distinto, que España le gusta mucho tener la pelota, la posesión del balón a ultranza, ¿no? Como lo marcó un poco ese camino Guardiola en los años del Barça hace 5 o 10 años. En cuanto a Portugal, seguramente optarán por replegarse y contragolpear. Y ese sistema funcionó muy bien en la Eurocopa, lo vimos desgraciadamente en Francia, digamos, con ese gol de Eder en los últimos minutos del encuentro.
Olivier, me imagino que el favorito es España.
No.
No necesariamente.
No, creo que tiene un muy buen equipo. Y como lo ha dicho Damián, tiene sobre todo un esquema de juego desde hace ya 10 o 12 años. Bueno, con Guardiola en el Barça, pero también el modelo de la selección española de La Roja fue Luis Aragonés. Uh-huh. Y entonces, bueno, tener un esquema de juego, una identidad de juego muy fuerte, saber a lo que vas en el campo, saber que cada uno sabe lo que tiene que hacer sobre el terreno de juego y con los jugadores que tiene, que son curtidos en mil batallas y muchos tienen muchísimo talento también, hace España uno de los favoritos, pero no creo que sea el favorito. Están Brasil, Argentina, bueno, yo creo que Brasil tiene un equipo muy potente, muy potente. Quizá el que más tiene equilibrio, ¿no?, en el terreno.
Pues permítame, vamos a hacer una breve pausa, vamos a despedir a nuestro público de la televisión France 24 en español. Volvemos en unos momentos después de esta pausa. Estamos en Primera Plana.
RFI, la selección del mes.
Alun Wade et Oxmo Puccino.
J'atteste que tout projet prend l'eau quand on voit que l'affiche est son nom en gros.
Nicolas Sonne.
RFI.
Seguimos aquí en Primera Plana en presencia de nuestros invitados, Damián Lemaitre, del periódico L'Equipe, de Alejandro Valente, jefe del Servicio de Deportes de France Media Monde, y de Olivier Urrutia, politólogo. Bien, vamos a descubrir ahora junto con ustedes el personaje de esta semana. Ahí lo tienen, el personaje de esta semana será el arbitraje, el nuevo sistema de arbitraje que estará disponible con motivo de este Mundial 2018. Un sistema de arbitraje por video, ya se ha utilizado en otros campeonatos, pero es la primera vez que se utilizará en este tipo de caso. Hay muchas anécdotas precisamente de los errores que cometieron los árbitros en algunos mundiales. Simplemente cabe recordar, por ejemplo, la mano de Thierry Henry en 2010, que permitió el paso de la selección francesa al campeonato de Sudáfrica. La mano de Dios de Maradona en el Campeonato Mundial de Argentina, o si nos vamos muy atrás, quizás muchos de ustedes no habían nacido, o algunos de ustedes, 1966, en Wembley, Inglaterra, sí, cuando Inglaterra le mete el tercer gol a la selección, el gol que no fue gol, a la selección de Alemania. A este respecto, Damián, ¿qué aporta este nuevo sistema de video para los árbitros y para el campeonato como tal?
pretende aportar más justicia y más seguridad, ¿no?, en las decisiones de los árbitros. Pero ya lo hemos visto en varias ocasiones, tanto en Liga Francesa o en Europa, digamos, de forma general, hubo algunos fallos, sucedieron algunos fallos y disfuncionamientos, digamos. Es un sistema todavía nuevo, bastante nuevo reciente, y claro, van a ser 36, creo, árbitros que estarán en el campo durante estos partidos y estarán ayudados por otros 60, digamos, o algunos estarán como cuarto árbitro o directamente, como bien lo ha dicho, en una cabina, ¿no?, de como casi en un plató de televisión, así, y estarán revisando un poco las distintas situaciones de juego. Podríamos recalcar que el VAR, ¿no?, como el acrónimo, el VAR, se implementará solo en 4 situaciones de juego, que serán, por ejemplo, en caso de situación difícil en el área, si hay penalti o no, para amonestar a un jugador, darle una roja o no, en caso, por ejemplo, que un jugador le da un cabezazo a otro en la espalda del árbitro principal, ¿no? Luego también para corregir el nombre del amonestado si el árbitro se ha confundido durante una pelea en el medio del campo, por ejemplo, que eso en principio nos va a suceder porque en el Mundial los equipos son bastante disciplinados. Y la cuarta situación, no recuerdo mucho, era
el fuera de juego.
El fuera de juego.
A este respecto, Alejandro, perdón, una pregunta que me parece interesante es, pero al mismo tiempo hay muchas restricciones para la utilización de este sistema. Entiendo que un jugador no podrá solicitar que se recurra a este sistema de revisión.
Exactamente, solo el árbitro que puede hacerlo, o bien los árbitros que están en el cuartel general donde se va a llevar a cabo esta observación de los partidos cerca de Moscú, podrá también alertar al árbitro en caso de necesidad. Pienso que la FIFA ha tratado de perfeccionar y de corregir los errores que se han podido apreciar en otros campeonatos, en otras experimentaciones. Han trabajado mucho con los árbitros que van a estar presentes, hubo un entrenamiento importante, y sobre todo van a tratar de corregir el defecto que quizás más críticas había suscitado, es decir, la falta de información del público y de los periodistas que cubren el evento. Muchas veces uno queda durante varios minutos sin saber qué es lo que está pasando. Ahí hay un sistema de comunicación y un protocolo que ha sido puesto en marcha para informar
evitar
en tiempo
sospechas.
Real. Y eso pienso que va a contribuir a hacer que las cosas transcurran bien. Además, en un mundial de fútbol no hay el público habitual de los campeonatos, ha sido un público muy muy dividido, es un público muchas veces compuesto por personas que tienen la capacidad económica de acudir a esos eventos, y por lo tanto la presión del público es menos fuerte que, por ejemplo, en un clásico de un campeonato local.
Oliver Urrutia, ¿a favor o en contra de este nuevo dispositivo?
Estoy muy perplejo, muy dubitativo. Sí, creo que estamos en un mundo sumergido en una especie de nueva religión, que es la religión del progreso, que es la tecnología con todo. Y no estoy siempre convencido de que esto trae mejoras, ¿no? Es decir, obviamente, si es para validar un gol con la línea de gol de la meta, me parece que es buena idea. Después creo que también el fútbol, como el rugby y los demás deportes, tienen un encanto también en lo que está pasando en el terreno de juego, y no hay que, yo creo, estropear demasiado el juego y la cultura del juego con la tecnología, porque uno es desresponsabilizar el árbitro, infantilizarlo, ¿no? Dos, que además es la posibilidad, el riesgo de cortar el juego muchas veces. Y tres, se ha visto últimamente que en muchas acciones, cuando miras, cuantas más veces miras las imágenes, menos sabes qué decidir. porque ver una imagen 100 veces no te da la seguridad de tomar la elección adecuada, porque todo es cuestión de interpretación. Lo claro. Pasó con la Liga de Campeones, con el Real Madrid este año muchas veces.
Pero cuando uno ve este tipo de anécdotas a las que hacemos referencia, Inglaterra, sí. Argentina, sí. Francia, hay de qué decir, el progreso puede ir adelante. Además, en otros deportes ya se utiliza, entiendo yo, con buenos resultados. Pero una cosa más, creo que el tiempo que se dará para que un árbitro pueda verificar esto es muy limitado, creo que es un minuto, o sea que van un poco en la carrera contra el tiempo, ¿es así, Damián?
Sí, sí, en principio tendrá un tiempo limitado para poder elegir la buena decisión. Luego, en ese tiempo, recibirá, como bien has dicho, Alejandro, presiones, ¿no?, por parte de los banquillos, de los entrenadores, de los seleccionadores que estarán en la línea, en el bando, ¿no? Yo diría que también va a ser una situación nueva que traerá más incertidumbre.
Alejandro, ¿cómo son seleccionados estos árbitros que llegan al Mundial de Rusia? ¿Vienen por país, vienen por confederación?
Hay una selección drástica que se organiza por confederaciones, es decir, cada confederación evalúa a sus propios árbitros y puede darse el caso de que países poco conocidos en el mundo del fútbol tengan representantes prestigiosos, como fue el caso de Uzbekistán, uh-huh. Y en cambio, por ejemplo, en este Mundial no habrá ningún árbitro inglés por primera uh-huh. vez, lo cual muestra que hay una selección que va más allá de lo que podría ser una organización equitativa y proporcional a la importancia que tiene ese país en el mundo del fútbol. En 2014 no había árbitros franceses, uh-huh. en esta ocasión sí habrá uno, Clément Turpin, uh-huh. o sea que no hay una regla clara por países, es más bien un sistema de equilibrio por confederaciones. Luego hay que recordar que los árbitros de un país no pueden arbitrar en partidos que tengan una influencia en la suerte de su país, o sea que a menudo en finales encontramos árbitros que pueden parecer un poco exóticos.
Admirados, odiados, rigurosos, muy flexibles, todas las calificaciones se llevan los árbitros finalmente, ¿eh?
Yo pienso que los árbitros han progresado muchísimo en los últimos años, tanto en su preparación física como en su preparación técnica. Hoy en día llevan semanas trabajando en distintos centros de preparación sobre estas nuevas normas de arbitraje que introduce la asistencia por video. Yo creo que vamos quizás a asistir a un Mundial sin errores o con pocos errores, porque como decía Olivier, esperar que las imágenes puedan corregir todos los errores es imposible. Habrá errores, probablemente menos que en otras ediciones.
Muy bien. Damián, ¿estás de acuerdo con lo que decía Olivier? Cada vez que entre más ves una imagen, más dudas hay sobre lo que realmente sucedió.
Sí, completamente. Tengo el ejemplo del Mundial de 2014. Es una situación un poco distinta, pero el primer gol que fue como autorizado por la Goal Line Technology, que no era el VAR, que es otra tecnología, fue el gol de Benzema en el partido contra Honduras, cuando Francia ganó 3-0. Poner en contexto esa jugada, Benzema remató al palo y el balón rebotó otra vez contra el portero y entró y traspasó esa línea. Las primeras imágenes daban que el balón no había traspasado esa línea. Y al final, claro que sí que había traspasado. Los comentaristas en la televisión francesa pensaron al principio que se daban por hecho que sí que había traspasado, y al final tuvieron más dudas, y eso es un claro ejemplo de las situaciones que podrían volver a suceder.
Hablamos de los árbitros. No les pude hacer la pregunta anteriormente, en 30 segundos cada uno, ¿su equipo favorito?
Yo diría Brasil, porque viene con un equipo muy potente, con un buen bloque, equilibrio y el eje de campo muy denso, muy físico, que viene de Barça, Real Madrid o Manchester City, que son los tres equipos líderes de Europa.
Olivier.
Me gustaría España. Lástimamente, yo creo que Brasil. Diría una cosa más, si me lo permites. Creo que hablamos de la mano de Dios en el 86.
¿De Maradona, sí?
Una tele, una cámara, puede filmar a Dios, yo creo que no, si hablamos del VAR.
Milagros no, exacto. Dios es Dios. Alejandro, ¿favorito?
Voy a ser un poco chauvinista, voy a decir Francia, que creo que a pesar de que no figura en el primer nivel de los grandes favoritos, tiene un excelente equipo y puede dar la sorpresa.
Bueno, entonces puede ser que sea finalmente un Brasil-Francia, ¿sería factible esta final?
Todo es posible a condición de que ambos equipos no terminen primeros en sus respectivos grupos. Si terminan primeros, el cruce será en semifinales.
Muy bien. Bueno, vamos a pasar ahora a descubrir la contraportada de esta en primera plana de nuestra emisión de hoy. Una contraportada que la dedicamos ni más ni menos que a otra de las maravillas que atrae este Campeonato Mundial de Fútbol 2018 de Rusia, y es el balón. El balón que, hay que recordar, en este caso tiene una característica particular. Es un balón que ha viajado a la estratosfera, es un balón que ha causado mucha sensación, un balón que fue llevado por los astronautas japonés, ruso y estadounidense, y que será con el que se inaugure precisamente el Campeonato Mundial de Fútbol 2018 de Rusia. Siempre hay un símbolo. ¿Qué representa esto, Damián, este balón ahora?
A nivel político es importante para Rusia, para situar su posición en el mapa mundial, ¿no? Como superpotencia junto con Estados Unidos. Es importante en este aspecto. Luego, sobre el balón en sí, se llama Telstar, y lo miré un poco antes y es un homenaje al balón que se usó en el Mundial del 70, del año 70, que fue en México. No sé si se repetirá un poco ese escenario del Mundial del 70, pero...
¿En qué sentido? Porque Italia no está.
No, va a ser, de hecho va a ser la gran ausente, ¿no?
Claro,
de ese equipo, claro. De ese torneo. Pero bueno, seguramente traerá mucho interés.
Olivier, el simbolismo de este balón que va al espacio, que las imágenes viendo a los astronautas jugando y parando la pelota, haciendo cabriolas que cualquier jugador soñaría con poder hacerlas.
Sí, a ver, las imágenes son muy bonitas y a cualquiera le hubiese gustado estar ahí para jugar con ellos. Pero en sí, el símbolo, ahí sí que me parece una frivolidad y mucho marketing. La verdad es que no veo un interés increíble. Me sudan más las manos de saber si va a ganar España que saber que el balón viene desde el espacio.
Pues con ese sudor de las manos nos quedamos aquí. Estamos llegando ya al final de nuestra primera plana. No nos queda sino agradecer a Damián Lemet su presencia aquí en nuestros estudios, a Olivier Urrutia también y a Alejandro Valente, a todos los tres. Gracias por su presencia aquí en primera plana, y a ustedes, buen campeonato mundial de Rusia 2018.